Vale, bien. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos. Y en casa parece que hoy no se ha quitado nadie. A ver, hemos empezado un poquito más pronto. Bueno, hoy vamos a ver, como ya habíamos quedado, las actividades formativas complementarias no obligatorias, que consistían en un artículo en inglés, este que tenemos aquí, y el diccionario de un libro. Que era el vídeo Aplicación de los principios del condicionamiento pedante al tratamiento del autismo. Como ya les puse en el foro, entiendo que ya ustedes han venido con el artículo leído y que han visto el vídeo, porque el vídeo dura como unos 20 minutos y si lo que vamos a hacer es que nos va la clase no nos va a hacer nada. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver hoy las dos actividades formativas, porque están relacionados con la parte del tema 6 que ya hemos visto, y a ver si nos da tiempo y vemos la parte final del tema 6, que ya la el desplazamiento del máximo y el desplazamiento de la y las teorías. Espero que no dé tiempo, si no, ya enlazamos con la teoría de la próxima semana, el tema 7, y ya nos quedaría otra más para finalizar, con lo cual vamos a hacerlo fenomenal de tiempo. ¿De acuerdo? Bien, pues el artículo que nos mandan a analizar es este, con inglés es como el coffee en plan mayor, ¿no? Bien, el Symbolic Communication Difference y Definición, que es de Robert Einstein, de Lanza y de Spinner. Bien. Este artículo tiene bastante relevancia, fue publicado en la revista Science y en el año 80. Y va a tratar sobre lo que es la comunicación simbólica entre, en este caso, el experimento es con dos palomas para comprobar que muchas de las conductas que hacen en el laboratorio podemos extrapolarlas a los seres humanos. Aquí mucho más simplificadas, pero vamos a comprobar que hay conductas que inicialmente se han creído que eran exclusivamente de los seres humanos, y vamos a ver que no es así, sino que además se pueden aprender por los principios del condicionamiento clásico y del condicionamiento operante que nosotros estamos estudiando en el. Vamos a girar. No sé si han traído ustedes el artículo. A ver si puedo ampliar para ver. Quiero ver aquí el cuadrito. Bueno, si se fijan, tal y como ya vimos en el artículo español, las comunicaciones científicas llevan todas siempre el mismo formato. Empiezan con un abstract, que es un resumen de lo que es el artículo. Luego, con una ligera introducción, en el cual uno explica un poco el antecedente, lo que vamos a estudiar, o lo que se va a venir en el artículo. Y luego va a venir pues, la descripción del método, los objetos, los instrumentos utilizados. Nos va a venir luego la parte de lo que va a venir la creada, los resultados, y finalmente una conclusión, donde la investigación que se hace en el artículo. Este artículo en concreto forma parte de un proyecto más amplio que hicieron estos autores y que bueno, trataba de estudiar estas conductas que inicialmente se consideraban humanas, como la mentira, la comunicación simbólica, este tipo de conductas que vamos a ver si se pueden hacer con valores. Bien. En la introducción, el artículo lo que nos viene a nos explica es un poquito que se ha basado en una investigación previa que se hizo con humanos, bastante con primates, en las cuales los autores trataron de ver este tipo de comunicación simbólica. Consistía en, tenían estos primates, tenían dos primates, y lo que presentaban eran primates. Presentaban diferentes tipos de comida y diferentes objetos o símbolos, las geométricas. Entonces, uno de los chimpancés se presentaba la comida, el chimpancé, sin que el otro lo viera, digamos que nombraba la comida o marcaba la comida geométrica. Y el otro, el chimpancé, era capaz de marcar también la comida geométrica correspondiente a la fruta o la comida que se había presentado. Y luego se respondía. Lo cual se había comprobado que habían conseguido que se diera esta comunicación entre los dos primates, ¿no? Concretamente, lo que hacían era que participaban y llegaron a estar completamente coordinados los dos chimpancés, como si dijéramos una conversación entre ellos a través de los símbolos. Esto es lo que nos detalla en lo que es toda la introducción. En cuanto respecto al método, luego entramos en el método, me está describiendo que Skinner quisieron replicar esto, que hicieron con los primates, con animales más simples, con palomas. Porque, bueno, también los resultados estos, de alguna manera, como son primates, los seres humanos somos primates también, un poco por la cercanía, dicen, bueno, esto puede ocurrir con animales más simples. Bueno, pues vamos a verlo. Cogieron dos palomas simples, la cogía aquí la paloma, la raza, todo, lo describe. Bien. Y nos describe los instrumentos que utilizaron. Utilizaron una caja o un compartimento en el cual estaba dividido en dos partes, como viene aquí. En la parte izquierda del compartimento, bueno, estaba dividido en dos, pero la parte central era transparente, con lo cual el sujeto que estaba en esta caja veía lo que había en este lado y este igual. Entonces, en la parte izquierda de la caja teníamos aquí, como una fotografía está en blanco y negro, pero teníamos tres botones con tres colores: rojo, amarillo y verde. Teníamos otra tecla que ponía cuatro colores. ¿Qué color? Y otra tecla que ponía el grafo. En el otro lado de la caja teníamos tres teclas con las iniciales de los colores, pero no tenían color, simplemente las iniciales. Y aquí había un compartimento con una cortina y dentro del compartimento se encendía el botón de diferente color, un amarillo, o un verde, o un rojo, los colores que tengamos aquí. Bien. Esto es el instrumento que utilizaron. Aquí colocaron una paloma que llamaron Jack, y aquí colocaron otra paloma que llamaron Jill. Bien. ¿Qué es lo que hicieron? Ya tenemos definido los sujetos, tenemos definido los instrumentos. Vámonos al método. ¿Qué es lo que hicieron? Entrenaron a las palomas de forma independiente y utilizaron un procedimiento de reforzamiento positivo. Ya creo que a esta altura, hablar con este lenguaje, lo entendéis, ¿no? Reforzamiento positivo, o sea, cada vez que realizaban la conducta que se simplificaba, recibían un reforzador de la comida. Sí, diga.
¿Era un entrenamiento con las dos palomas juntas
No,
o separadas?
separado. Inicialmente se realizaron por separado. ¿Por qué? Porque según vamos a una ola, eso que se entrena una paloma y que se entrena una otra. Y como luego, cuando realizamos el experimento al introducirlas en la caja, vamos a ver cómo interaccionan y se produce esa comunicación. ¿Vale? Por tanto, se realiza el entrenamiento por separado. Reforzamiento positivo con cada una de las palomas. ¿Qué es lo que hacemos con la paloma que estaba en la caja derecha, que se llamaba Gil? Lo que hacíamos era que aprendiera a relacionar los nombres, o sea, lo que son las iniciales, las letras, con el color. Durante 3 semanas, estuvo enseñando a que aprendiera a relacionar el color con la inicial del color, el símbolo. Y, bueno, evidentemente, cada vez que presionaba y tocaba, se lo reforzaba con cuando la de la derecha, lo que hacíamos era, se encendía la tecla Quartz Color. Y mientras estaba encendida, tenía que posteriormente, a ver, metía la cabeza aquí dentro, observaba el color, apretaba la tecla. ¿Qué es lo que hacía Jack? Jack lo que se enseñó fue a relacionar los colores con la letra también, y se los reportaba positivamente. En una segunda fase, porque se utilizó inicialmente el método de enfocamiento y luego se fueron encadenando estos estímulos. ¿Qué es lo que hacía en una segunda fase? Jack se le entrenó para tocar la tecla. G, que era la paloma que estaba aquí, metía la cabeza aquí dentro. Bueno, antes de meter la cabeza aquí dentro, la tecla que aparecía en este lado de la caja, lo que hacía es que primeramente se puso fuera, un poco como por moldeamiento en el exterior, luego se le fue metiendo un poquito más adentro y luego finalmente se puso la cortina. Porque si no, la paloma inicialmente no metía la cabeza dentro, ¿no? Entonces, se le fue enseñando con moldeamiento a que metiera la cabeza ahí, ¿no? Entonces, se apretaba la tecla Quartz Color. Mientras estaba encendida, G, vamos a ver aquí la secuencia, pero es para que vean aquí, a ver, en la siguiente, creo que se ve mejor. Están las palomas. Aquí está. Vale. Ya. Apretaba la tecla Quartz Color y observaba atentamente. Mientras estaba encendida, ¿qué es lo que hacía? Metía la cabeza, observaba la tecla que estaba encendida detrás de la cortina. Jack no veía nada. ¿Qué hacía G después de ver el color? Venía aquí y tocaba la inicial del color. Mientras tanto, Jack observaba la tecla y Jack apretaba la tecla gracias y salía el comedero para allí y posteriormente aplicaba el color y salía el comedero para allí. Es una conversación con la tecla, ¿sí o no? Lo que hacíamos es, inicialmente, Jack aprieta la tecla, ¿qué color? La tecla esta queda encendida, funciona como estímulo discriminativo para G. ¿Qué hace G? Mete la cabeza dentro y observa qué color es el que se ha encendido. Pero él, Jack, no lo ve porque está detrás de la cortina. Fíjense que la cabeza, la paloma tiene metida la cabeza dentro. Ve el color. Él identifica el color y toca la tecla con la inicial del color. ¿Ya? Lo ve. Dice, gracias, aprieta la tecla de gracias y a continuación aprieta el color. Sí, dice gracias y se abre el comedero de Jeep. Y automáticamente quita su color y se abre su comedero y come los dos. Esa es la secuencia. Previamente, como hemos dicho, fíjense, esto se consiguió en 5 semanas. Fíjense que estamos hablando de palomas, animales tremendamente simples. Y por condicionamiento casi que yo creo que hemos conseguido, primero, allí que asociara los colores con las letras, ya que asociara las teclas con las iniciales y por encadenamiento aquí. La tecla Quartz Color funciona como estímulo discriminativo para que Jill emita la conducta de mirar dentro. Emite la conducta y aprieta. Funciona como estímulo discriminativo para Jack, para apretar, gracias. ¿Se dan cuenta de que lo que hablábamos del encadenamiento, cómo un estímulo funciona para emitir una conducta y a su vez esa conducta puede funcionar como estímulo discriminativo para otra conducta? Efectivamente, lo que hacemos con el encadenamiento, vamos aprendiendo una secuencia de pasos en las cuales cada conducta va a funcionar como estímulo discriminativo para la siguiente conducta. Claro, con fines educativos y aquí en el laboratorio lo vemos muy simple. En el día a día nosotros estamos funcionando, muchas de las cosas estamos funcionando así. Lo que pasa es que hay muchas más variables y es mucho más complejo. El aprendizaje del lenguaje funciona así por el cambiamiento. Por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo más interesante de todo? Bueno, aparte de que se aprendió solamente en 5 semanas con un ensayo de 1 hora, de 1 a 3 horas al día, bueno, pues un aprendizaje bastante rápido. Y además es que el porcentaje de errores era mínimo. Pero lo más interesante de todo es que una vez que recibían el reforzador, las palomas por sí mismas iniciaban la secuencia de conversación sin que el experimentador hiciese nada. ¿Ya? Como digo, una conversación, entre comillas, de toda regla, de palomas. ¿Sí? Fíjense. Bueno, a ver, dígame, ¿cuál es tu idea?
Como primero aprendieron por su marajo, primero le enseño a la derecha, enseño que cuando mire por la ventana, cuando se encienda, se mire por la ventana, puse la tecla. Y le doy el reforzador. Y a la otra le enseño, no.
No, claro, pero estaban preparados. Sí. Cuando se les mete en la caja es una situación nueva. La iteración no se hace en diario. ¿Se dan cuenta? A mí me pueden enseñar la letra A, me pueden enseñar la letra B, pero yo aprendo a leer. ¿Verdad?
Sí.
Esto es igual, yo a ella le enseño a lo que yo enseño es a que Jill identifique los colores con las letras y aquí identifique los colores con, perdón, sí, con las letras con los colores, con
tal de color. Y también enseño a mirar por la...
Sí, bueno, sí, claro.
Y al otro le enseño usar World Color para que haga luego pintamos.
Pero por lo que usted me dice,
podría haberlas metido en la caja y ya que habéis vuelto a picar guatolo todo el rato. El otro a picar la tecla R todo el rato. ¿No? Fíjense que les hemos enseñado por separado a relacionar unos estímulos con otros. Y cuando los hemos metido en la caja es una situación experimental nueva para los dos. De hecho, al principio la chica nos dice que como no estaban familiarizadas las palomas, que les pueden hacer 5 días un poco juntas para que no se extrañen y demás. Pero no se pone la fase experimental. Simplemente están juntas para que no haya luego, problema, ¿no? Pero cuando se empieza el experimento, es nuevo para los dos. Cada uno hace una cosa diferente, pero luego han interaccionado. ¿Se dan cuenta de la diferencia?
Como ellos rebaten que no haya aprendido cada uno una secuencia y luego cuando lo pones junto a cada uno hace secuencia.
Vale. Pues muy sencillo. Esto podría ser válido si aquí siempre se aprieta watch color y aquí siempre aparece, por ejemplo, la tecla roja y aquí siempre aprieta rojo y sería siempre la misma secuencia. Entonces, podría ser lo que usted me dice, claro, aprendieron esa secuencia y la repiten. Pero no, aquí aprieta watch color y aquí a veces se enciende el amarillo, a veces se enciende el verde, a veces se enciende el rojo y la respuesta de la paloma no siempre es la misma tecla. O responde rojo, responde verde, responde... ¿Entiendes? Por tanto, no es una secuencia que ya esté, digamos, automatizada y que han aprendido el acto. O que esta la ha repetido y esta por verla lo repite. No. Es que están interaccionando. ¿Se dan cuenta? Efectivamente, está identificando el símbolo con el color. Está identificando el símbolo con el color. Y ella... Está identificando el color con el símbolo y aquí está identificando el símbolo con el color.
Cuando la de la derecha ve el color y marca la letra,
sí,
que solo tiene una letra, no se ilumina.
Creo que la tecla no.
No se ilumina.
Por tanto, lo que sucede, claro, identifica el símbolo R con el color rojo. O sea, estamos hablando de una codificación de símbolo. Sí.
Aparte del número de nombres, una paloma, ¿ya?
Sí.
Interaccionaba con la otra cuando se quitaba.
Espabila. Eso, como espabila, tienes que contestar, ¿no? Es como nosotros interaccionamos hablando, oye, que te, ¿no? De alguna manera, salvando las distancias, por supuesto, ¿no? Pero, ¿se dan cuenta que muchos de nosotros somos precisamente lenguaje? Estamos claro en esto, es codificación de codificación de sonidos y símbolos. Que interaccionamos. Por tanto, claro, fíjense lo que hemos entendido, pero lo más interesante de todo es que luego ellas interaccionaban por sí solas, sin necesidad de que el experimentador hiciera nada. Se acababa la secuencia y de nuevo ya preguntaba qué color y salía cierto color y ella contestaba no sé qué. Y seguía así la... Y no siempre salía el mismo color.
O sea, sí.
Sí. Vale, esto no se ha realizado. Con los chimpancés sí que se hizo. Con los chimpancés sí que se les cambió. El diagrama hacía de observador y otro de observador. Con las palomas no, o en este experimento concreto no se realiza. Porque de alguna manera lo que los autores querían demostrar era que se podía replicar o realizar este experimento con animales sensibles, que se viera este tipo de comunicación simbólica. Entonces consideraron que no era relevante el que luego lo intercambiara. No sé si en estudios posteriores lo han hecho. Si lo desconozco, no le puedo contestar. Pero en este experimento no, porque los mismos autores no consideraron relevante. Lo que realmente estaban investigando era que si con animales tan simples podía producirse esta compensación simbólica. Ahora, con el experimento de los chimpancés, sí, se intercambiaron los chimpancés y efectivamente, bueno, interaccionaron también con el estado igual. Bien. Bueno, el procedimiento y las conclusiones, bueno, pues las hemos visto. Hemos visto también, claro, que aquí hay control por el estímulo, porque cada estímulo discriminativo está ejerciendo control sobre la conducta de responder cada una en su tierra y en su vida. Sí, sí.
¿Es posible vigilancia para
la respuesta? Vale, sí. Hay... Gracias por recordármelo. Lo que hicieron fue en las cajas para que no hubiera, intentan poner, claro, ser lo más acústico posible y tratar de controlar lo mayor posible todas las variables que puedan influenciar de distorsiones de los resultados del experimento, para controlar las variables en España. Entonces, para evitar cualquier tipo de exterior o cualquier cosa que pudiera, desquistaba las palomas, lo que se hizo fue se mentalizó, se puso un ruido de fondo constante para evitar estas variables extrañas que le no tiene nada que ver, eso fue un poco para aislar variables extrañas. Entonces lo que hicieron fue poner todo exactamente igual, o sea, poner el ruido de fondo constante para evitar variables extrañas. Porque tú imagínate que, claro, tienen, cuando haces un experimento, tiene que estar muy aséptico todo, muy controlado todo, porque cualquier pequeña cosa puede desvirtuar lo que tú estás investigando. Entonces, puede ser que los resultados están más concentrados. Porque ha habido otra variable que ha influenciado en esos resultados. Entonces, imagínate que aquí están las palomas y de repente hay un sonido, cualquier cosa. Y ese sonido, fijaros que, ¿os acordáis de las respuestas de la conducta supersticiosa? ¿Os acordáis de las respuestas terminales y las respuestas superior? Que eran aquellas que se producían en este medio, y la respuesta supersticiosa, aquella que, a lo mejor cualquier cosa que pasaba en el momento de la entrega del reforzador hacía que hicieran determinados movimientos. Entonces, para evitar que apareciera cualquier sonido extraño, por ejemplo, cualquier sonido que pudiera distorsionar lo que realmente estamos queremos estudiar, lo que hicieron fue controlarlo. Hicimos un sonido constante, con lo cual ya anulamos cualquier variable extraña que pueda aparecer derivada de cualquier sonido que pueda venir. Fue el ruido de fondo es un poco como control de variables extrañas. Más o menos. ¿Sí? Bien. Vamos a ver. Bueno, y eso, el control para el estudio. Vamos a ver. Las preguntas que nos hacen. ¿Tenéis claro el experimento? Decidme si tenéis alguna duda. ¿Alguna duda más que no se os haya quedado clara? Si no, vamos a ver qué es lo que nos preguntan. Aquí. Lo más posible para ver la pregunta. Vale. Vale. Ah, esa es la de los. Vale, análisis del artículo científico. Estas son las preguntas. Son cuatro preguntas. Nos dice, ¿Cuáles son los antecedentes del estudio y qué fenómenos pretenden analizar? Bueno, básicamente lo hemos dicho, pero a ver, díganmelo ustedes. ¿Cuáles son los antecedentes de este estudio? Vale, el de los chimpancés. Exacto. Que, claro, si nos hacen esta pregunta, tenemos que saber en qué consistía. Ya lo más o menos hemos dicho, cómo funcionaba, a los chimpancés, etcétera, etcétera. ¿Y qué fenómenos lo que pretenden analizar? La combinación simbólica, que no es una capacidad positiva de los seres humanos. Vale. Segunda pregunta. Nos dice, describe brevemente el método del experimento. Básicamente lo hemos escrito, ¿no? La caja, las palomas, los reforzamientos que se hicieron, reforzamiento positivo y encadenamiento sucesivo. Que se realizó en 5 semanas y que se llegaron a alcanzar, bueno, una tasa de sustitución del 90%, o sea, casi casi sin errores. En algún momento del 100, ¿sí? Vale. ¿Qué más nos pregunta? ¿Qué resultados se obtuvieron en la prueba y cómo lo interpretan los autores? ¿Qué resultados obtuvieron?
Siempre que siempre es el mensador, efectivamente, porque no todo lo que la prensa de la prensa es el mensador.
Exacto, que se produce una comunicación simbólica entre las palomas, que no se media al experimentador, que se cometieron muy pocos errores y que, bueno, pues de alguna manera es una demostración de que las palomas pueden aprender, digamos, una conversación natural y sostenida sin la intervención humana. Y, bueno, que realmente una paloma puede realmente comunicarse con los símbolos. No solamente con los gorgoritos que hacen, sino que a través de símbolos puede llegar a comunicarse si se da la aprendizaje. Y también, ¿qué más dijeron? Bueno, pues el tema de que se puede interpretar también el término que tenemos del estudio, porque identificaron los términos discriminativos, bueno, Vale. ¿Cómo controlaron los autores que la comunicación era realmente simbólica? Vale. Hay una parte que dice que se taparon con una tela. Con una tela se taparon las teclas, los nombres de las teclas. ¿Y qué es lo que sucedió? Que se redujo el nivel de respuesta de un 90, casi un 100%, a un 30. Con lo cual, taparon con una tela las letras de la tecla. Entonces, al tapar los símbolos, que era por lo que se estaban comunicando las palomas, se redujo la respuesta a un 30%, lo cual significa que no aprenden. No hay azar, no es por el color, sino que realmente hay una asociación entre el color y el símbolo. Porque ahí es como lo controlaron, que realmente era una comunicación. Y finalmente, la última pregunta, que está aquí abajo, que nos dice, ¿qué diferencias señalan los autores entre su trabajo y el de los chimpancés? ¿Qué diferencia señala? Venga, ustedes que han leído el artículo, vayan, si no me leen.
Menos número de estímulos, porque
si efectivamente, se realizó una de las diferencias es que con los chimpancés se utilizaron 11 estímulos y con las palomas únicamente 3. Porque realmente su cerebro es más pequeño y bueno, pero ha quedado comprobado también. Esa es una de las diferencias. ¿Qué más? Lo hemos mencionado antes. ¿Perdón?
No, que con los chimpancés se utilizó la comida como la tecla de estímulo, ¿verdad? De la comida y la palabra no se
utiliza. Efectivamente, con los chimpancés los estímulos eran en la comida, diferentes frutas. Y en el caso de las palomas, eran los colores. colores. ¿Cuál? En el caso de los experimentos de los chimpancés, interviene el experimentador, en el caso de las palomas, no. Otra que hemos dicho antes, que hemos dicho efectivamente, en el caso de los chimpancés se intercambia. Unas veces hace uno de informador, luego de observador, y en el caso de las palomas no, porque los experimentadores, bueno, lo que querían comprobar era la comunicación simbólica y no consideraron relevante en este estudio en concreto realizar la inversión. ¿Qué más cosas? Efectivamente, no se cambiaron las posiciones de los símbolos, se mantuvieron siempre los tres símbolos igual. En la de las palomas se mantuvieron igual. Y también en el caso de las palomas, el tiempo fue grabado para también controlar un poco el tiempo a lo mejor de interpretación del experimentador, ¿no? Y, bueno, es más, en el caso de las palomas de manera espontánea, pero en el caso del otro, intervenía el experimentador observando las diferencias.
Y en el caso de las palomas,
sí, claro, sí, con las gracias. Las preguntas en el examen de estos son tipo 3. El de la voluntaria también. Son tres preguntas. Las de las prácticas obligatorias están dentro de las preguntas del examen. Y son tres añadidas, son tipo 3. Y restan igual que las preguntas teóricas. En el caso de la voluntaria son tres preguntas más añadidas, son tipo 3, pero esas no restan. No, no, aquí, bueno, aquí porque, bueno, pues es para que vosotros veáis cómo se redacta un artículo, lo explicamos, por qué se produce esto, para que lo aprendan ustedes en memoria, lo entiendan y vean cómo es, pero luego les preguntará, bueno, y el experimento de... de cine, de colaboradores, por ejemplo, se me ocurre, ¿qué tipo de reforzamiento se utilizó? ¿Reforzamiento positivo, reforzamiento negativo, esta aplicación, por ejemplo, se me ocurre? ¿O en el experimento, qué técnica se utilizó? ¿Encadenamiento, programas concurrentes? Ya por ahí. O la paloma, la secuencia, y ya por ahí, con opciones. Entonces, si ustedes ya saben cómo es el experimento, y lo entienden, saben cómo es, y entonces la policía, porque ya lo tienen aquí grabado como es, ¿no? Otra cosa es aprenderlo de memoria, tener el artículo y decir, bueno, listo. Por eso hacemos aquí, la trabajamos aquí, tratamos de explicarlo, que nos expliquen para qué, para que lo expliquen un poco mejor y luego en el examen lo vean. Ya lo tenemos claro. ¿Vale? Bueno, vamos a pasar al vídeo, que no lo vamos a visionar, pero vamos a ver las preguntas. Vale. El vídeo era principios del condicionamiento operante al tratamiento del autismo. Vamos a ver las preguntas, a ver si puedo mandar. Esto además nos va a servir como repaso. Vamos a quitar si estamos trabajando bien. Bueno, ¿qué nos pregunta? Nos pregunta. Si veis en el vídeo, ¿lo habéis visionado todos? ¿Veis que serán los tipos de procedimiento que vimos? ¿Acuerdan el cuadro este que ustedes dicen? Grábenselo. Y Bien, todos los tipos de procedimiento nos hablan un poco también de lo que es las técnicas de modelamiento, entrenamiento, todo el tema del estímulo condicionado, el reforzador condicionado, y nos pone un ejemplo práctico a nivel de la psicología aplicada de cómo sería la intervención con el electromagnetismo, que se utiliza mucho en el programa. Vale, la parte del niño no utiliza el niño con autismo, porque como es lo mismo, como es un vídeo didáctico, ¿vale? Lo que quieren es que vean cómo se aplican estos procedimientos, ¿no? Cómo se van encadenando y cómo se van aprendiendo determinadas secuencias, cómo se van reforzando o eliminando determinadas conductas. Entonces, claro, parece que un niño que no tiene autismo, para que ustedes vean cómo es. Lógicamente, cuando trabajamos con personas con autismo, es mucho más complicado, pero se trabaja mucho con el tema de programas, con todo el tema de economía de pizza, tal y como lo describen en el vídeo. Pero no, el niño no tiene autismo, simplemente está aquí para continuar. ¿Vale? Pues si no lo has visto, te sugiero, si no has visto esa parte, te sugiero que vuelvas a visionar el vídeo porque bueno, es interesante. Porque ves en la práctica diaria.
Yo vi en la parte de la
sí. ¿No viste? ¿Cuál? Porque había una secuencia, pero el vídeo no lo podemos poner aquí. Pero, por ejemplo, cuando está continuamente aplicando el enfoque positivo, cuando emite conductas que es...
Sí, eso sí, pero no estaba aplicando todo lo que había explicado.
A ver, bueno, mira, explicó en encadenamiento, por ejemplo, cuando le está enseñando el tema de la comida, ¿no? Está explicando el tema de la economía de ficha, cómo se utiliza con reforzamiento. Cuando quiere eliminar alguna conducta, por ejemplo, cuando está haciendo la torre, que le dice no. O cuando se está describiendo que está el niño tirando, ahí está fijando extinción. Porque no está, está tirando de lo lógico es que el final reforzador de atención. ¿Qué está haciendo la figura del psicólogo? No está prestando atención, no está dándole reforzador. ¿Qué pasa si yo digo una conducta y no le digo reforzador? Estoy aplicando restricción. Pero tanto con cuando yo quiero aumentar o quiero conducta. O sea, la restricción no solamente cuando estás en una conducta y la emito. A lo mejor cuando uno está emitiendo una conducta, yo puedo aplicar restricción para que se la emita. ¿Vale? O sea que.
También castigo cuando quita la
carta. El castigo también cuando le quita la contacta. Cuando le hace así, refuerzo positivo.
Moldeamiento cuando le pones la posición.
Efectivamente, moldeamiento es como va progresivamente aprendiendo las diferentes conductas. Ahí hay moldeamiento y hay también escalonamiento hasta que al final come. Lo va haciendo.
¿Sí? Está buscando cosas más complicadas en esa parte, pero debería ser una cosa más.
Claro. Por eso yo te digo que muchas de las conductas que nosotros hacemos diariamente, que las tenemos automatizadas, se han producido para aprendizaje. Y respondemos porque recibimos un esfuerzo, porque hemos, por condicionamiento clásico, porque hemos asociado determinadas cosas, o por condicionamiento pedante, porque hemos recibido un esfuerzo, o hemos recibido un castigo, o se nos ha retirado algo, o vamos encadenando determinados estímulos. Incluso hay estímulos que, entre lo que es el estímulo, el reforzador condicionado, en el cual aparece un estímulo que va a modificar el estímulo discriminativo, la respuesta que le va a dar. ¿Vale? Que también nos sale, vamos a ver algunos ejemplos. Lo que pasa es que, claro, que tenemos tan automatizado que no lo vemos. Luego hay otras situaciones que son más complejas. Claro, que no podemos. Experimentalmente, cuando vamos en el laboratorio, analizamos el estímulo luz, el estímulo sonido y está muy acotado. Y aquí pues a lo mejor entran a la vez, pero clarísimamente está aplicando todo eso. Ahora que hemos hablado, vuelve a visionar el libro. Verás como vas a ver claramente hacia la que está retirando, aquí está presentando el reforzado. ¿Vale? Por eso yo siempre, cada vez que hemos visto un tema, les digo, visualicen, visionen el vídeo, porque van a asimilar mejor los conceptos. Lo van a ver un poquito más claro. Bien. Bueno, pues a ver, ¿qué nos pregunta? Describe los cuatro. Yo tenía un poco de idea de que son cinco preguntas, hacemos cinco grupos, las contestan y luego las ponemos en común. Pero no sé si nos va a dar tiempo, quizás casi que las vamos contestando así en común todos. ¿Les parece? Bueno, describe los cuatro procedimientos. Bueno, a José. La cuadrícula. Recompensa, castigo. Dígame, venga. Vayan diciéndome. Muera. Esta meditación. Meditación. Era el comportamiento negativo. Era el comportamiento positivo o recompensa. ¿Vale? Reforzamiento o castigo negativo. Castigo, tata. Esta y esta aumentaban las conductas. Esta y esta disminuían las conductas. ¿Recuerdan? Vale. Contingencia, ¿lo tienen claro? Respuesta, reforzador. Bien. Pues sería escribir los cuatro procedimientos, escribirlo. Bien. ¿Qué más nos pregunta? Explica cómo usarías la técnica del moldeamiento para instalar un comportamiento relativamente complejo. Perdón, no te escuché bien. Por ejemplo, por ejemplo, los pasos para acceder a la plataforma de la UNED, los pasos para aprender, por ejemplo, a manejar los cubiertos, la comida que aparece también en el vídeo. Lo que tiene que tener claro es la técnica de... del moldeamiento, había dicho de encadenamiento, bueno, es igual. No.
Pero hay alguna relación común cuando se hace moldeamiento también se hace.
Vale, el moldeamiento es cuando tratamos de instalar una conducta que no está dentro de nuestro repertorio conductual. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues progresivamente vamos reforzando conductas que se asemejan luego a la conducta que yo quiero reforzar. Cuando yo ya he aprendido eso, lo que hago es practico extinción de aquello que no me interesa, que no se acoge con la conducta, y voy reforzando lo que más se va apareciendo en la conducta hasta que ya la misma. Eso es el moldeamiento. ¿Perdón? Digamos que sí, el lenguaje coloquial, pero lo que hacemos es que vamos practicando reforzamiento y extinción de las conductas hasta llegar a conseguir la conducta que queremos instalar. ¿Vale?
Que
lo digo porque, a nivel de hablar coloquialmente, es lo que tú me dices, pero en el examen no te van a hacer preguntas a nivel coloquial. ¿Sabes? Tenemos que aprender que se produce cuando tienes a una conducta nueva y realizo reforzamientos de conductas que se asimilan y luego voy produciendo descripción de aquello que no se parece y reforzando aquello que más se va apareciendo a la conducta. ¿Vale? El encadenamiento. Explica cómo sería esta técnica de encadenamiento para instaurar un comportamiento relativamente complejo. El encadenamiento es lo que hemos visto con las palomas. Porque hacemos es que se refuerza una conducta y esa conducta funciona como estímulo discriminativo para otra conducta. Y a su vez esta funciona como estímulo discriminativo para otra conducta. Con lo cual, con el entrenamiento lo que hacemos es crear cadenas de conductas relativamente complejas. ¿Veis la diferencia entre el moldeamiento y el encadenamiento? ¿Sí? ¿Lo tenéis todo claro? ¿Alguien no? A ver, por aquí te veo caras inexpresivas. ¿Sí? Vale, pues esa es la diferencia. Y el encadenamiento, digamos, que vamos pasando de un eslabón a otro hasta conseguir la conducta compleja. Por ejemplo, en el caso del autismo, si ustedes saben, en el caso del autismo puede haber una dificultad en la interacción social, como que no se interpreta bien las señales que se dan, no se entera de los ojos, aparte de que luego también tiene movimientos preocupados, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, para enseñar a un niño con autismo, por ejemplo, a pedir por favor mirando a la cara, mirando a los ojos. Algo tan simple, pero un niño con autismo que no tiene esa capacidad es algo complejo, ¿no? Entonces, bueno, pues primero, pues a lo mejor reforzaríamos cuando pide la cosa, cuando le hemos dado el juguete, pues a lo mejor se lo damos y nos queda los ojos. Y vamos encadenando el pedirlo, combinando los ojos y al final el resultado lo damos al final del todo. Cada conducta va funcionando como discriminativo del primer paso. Igual que las palomas. De alguna manera es un complejo y es, se produce ahí un encadenamiento. O sea, aprieta el botón, sirve como discriminativo para decir gracias, sirve como discriminativo para la conducta. Vale, ¿qué más os pregunta? Describe en qué consiste un reforzador condicionado y señala 5 ejemplos. A ver. Sí, sí. Un reforzador condicionado.
Uno previo a.
A ver, ¿qué es?
Uno la cortina. Él mira por la cortina y le está indicando el siguiente paso. Si después de la cortina está el rojo, la paloma marca la R.
Vale, vamos a ver.
Está relacionado con el principio con la
ahí está. Nosotros tenemos un lado de reforzamientos primarios, ¿no? Reforzadores primarios, que son aquellos que se dan inmediatamente después, que normalmente pueden ser la comida, el agua, la maestra magnética, el sexo, son reforzadores primarios. Un reforzador condicionado es aquel que inicialmente es un estímulo que se mete. O sea, inicialmente es lento. Pero funciona de alguna manera, queda asociado a lo que es estímulo. Por ejemplo, un reforzador condicionado sería el dinero. El dinero es papel o es metal. Es un estímulo lento. Pero lo hemos asociado con, por ejemplo, pues con otras cosas, con ropa, con coche, con casa, con lo que se ha convertido en un reforzador secundario. Es aquel que inicialmente no era lento, pero al asociarlo con otros se convierte en un reforzador. Entonces, ¿cuáles serían reforzadores condicionados? Pues eso, por ejemplo, el dinero. Dígame, a ver, ¿cuáles podrían ser? Tenéis en cuenta esto. Justo, podría ser. Mira, relacionado con el vídeo, ya sea con un niño de autismo o con cualquier niño o con nosotros también, el sistema de puntos. El sistema de puntos, inicialmente unos puntos es algo neutro, pero si lo asociamos a, si yo cojo todos los puntos que me da la provincia, yo me dan, yo qué sé, a mi pyme. Los puntos, por ejemplo, el poder, que podría ser la atención, prestar atención, todos estos son reforzadores secundarios. Primarios son los que producen respuestas innatas, como la comida, el agua, el sexo, el olor, o sea, algo que una descarga eléctrica o primario. Vale, el peluche sería el condicionado. Pero ahí estaríamos hablando de condicionamiento clásico. Y aquí estamos hablando de reforzadores. Sí, de alguna manera el reforzador secundario es el que ha adquirido la capacidad de reforzar una conducta porque previamente ese reforzador ha sido asociado a una a otra consecuencia, ya que sea aversiva o sea aversiva, que ha adquirido esa capacidad de reforzar. Define ahí los componentes. Sí, bueno, define los componentes mayores. O va relacionado con lo que dice el compañero. Vale, define los componentes en esa situación que tú acabas de plantear. Porque a lo mejor tú mismo te contestas. Sí. Claro, fíjate, aquí estaríamos a lo mejor en frente de que tengamos más. ¿Sabes? Vamos a seguir diciendo que ya más relacionado con el tipo de experiencia que tú adquiras para que este chico recoja la dirección. O chica. ¿Sabes? Luego fijaros que cuando hablábamos de los procedimientos también depende del lado que lo mires. Claro, aquí lo estamos simplificando bastante con fines didácticos, pero en la vida real interacciona mucho. ¿Os acordáis de la pataleta del niño con la pataleta? Que decíamos, si lo vemos, le dan un chiste. Si lo vemos desde la visión del niño, el niño realiza la conducta de la pataleta y recibe un reforzador. Si lo miramos, el niño está recibiendo recompensa. Si a lo mejor lo miramos desde la visión de la madre, para la madre sería
la recompensa que el niño se
pone. Evito, doy. O sea, la conducta de dar el chiste evita, con lo cual estoy quitando una situación adictiva, escape o educación. ¿Lo ves? ¿Cómo te digo? Que claro, tenemos que tener los conceptos claros, pero en la vida real los humanos somos muy complejos. Somos muy complejos. Entonces, hay muchas cosas que pueden estar interaccionando a la vez. Mucho reforzador condicionado, mucho estímulo condicionado de segundo orden. ¿Vale? Pero están basadas en los principios de la comunidad del condicionamiento clásico y del condicionamiento clásico. ¿Lo veis? Pasa que, claro, los humanos somos mucho más complejos. Por esa razón, en el primer coma decíamos que se utilizaban las experimentaciones en el laboratorio en animales. ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo, son mucho más simples. Es mucho más sencillo controlar todas las variables. Incluso además trabajar con humanos que están mejor determinados conocimientos. Pero de lo que se trata es de nuevo estas conductas, tratar de extrapolarlas a los seres humanos para explicar las conductas de los seres humanos, independientemente de que sean más complejas. ¿Ok? Sí.
El punto de vista condicionado podría ser la necesidad de la carne. Es un
Sí, podría ser, porque, claro, los reforzadores primarios son los mismos para todo el mundo. En cambio, un reforzador secundario puede ser diferente para cada persona, dependiendo de la asociación con la que haya asociado esto, ¿no? Por ejemplo, en los occidentales, mirar a los ojos es como nos comunicamos, como confianza, seguridad, paz. En cambio, en los comunidades orientales es un símbolo justamente por lo contrario. Es como miran más bien hacia la altura del cuello, como... Entonces, claro, lo que tú dices de la fusión es diferente para unos para otros, pero igual. Efectivamente, a lo mejor un gesto así de tu madre para ti significa una cosa y para él ese gesto significa otra. Entonces, estamos hablando de que, claro, los primarios son los mismos para todos, los condicionados no, van a depender de cada persona, con qué se haya asociado previamente. ¿Está aclarada la diferencia? ¿Sí? ¿Sí? Bien. Vamos, ¿qué más nos pregunta? Bueno, vamos a ver lo que he hecho. La última. Describe dos ejemplos de discriminación simple y dos ejemplos de discriminación condicional. A ver, ¿qué se les ocurre? Bueno, un poco sería... Sí, más o menos también hemos hablado ahora mismo. Bueno, la discriminación simple es fácil. Acuérdense del ejemplo del libro de su papá, por ejemplo, ¿no? Que la palabra de su papá funcionaba, la figura del padre funcionaba como un símbolo discriminativo para de su papá. Y otras personas funcionaban como símbolos discriminativos negativos, ¿no? Eso sería una discriminación simple. Y en el caso de una discriminación condicional, lo que hacemos es, a ver, esto que voy a hacer un ejemplo para que ustedes vean. Acuérdense que la discriminación condicional lo que hacemos es que añadíamos un nuevo término a la contingencia. Recuerden que teníamos la contingencia de tres términos, ¿verdad? Teníamos el estímulo discriminativo, bien sea positivo o negativo, teníamos la respuesta. Y luego el reforzador, ¿verdad? Con presencia de tres términos. En el caso de la discriminación condicional, añadíamos un estímulo previo. Añadíamos un estímulo, un término más a la contingencia. Tenían cuatro términos. Y este estímulo que se presentaba antes del estímulo discriminativo condicionaba la respuesta en función de si resultaba o no. ¿Recuerdan? ¿Sí? Bueno, pues eso sería una discriminación condicional. Por ejemplo, estímulo condicional, y ya como se terminamos, vamos para un problema. Pero como van a tener el tiempo, ya la semana que viene, a lo mejor vamos a poner un poco de paso complejo y ya. Vamos a ver, esto es lo condicionado, por ejemplo, las preguntas que salen. Las preguntas que salen son varias opciones. Por ejemplo, vamos a poner estímulo condicionado, ¿cuánto es 2 más 3? Luego tengo opción, la opción A 5, la opción B 3, la opción C 7. Pues, ante el estímulo condicional, teníamos estímulo condicional, estímulo discriminativo, respuesta, reforzador. ¿Verdad? Sería esta la respuesta. ¿Sí? ¿Sí no? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Pues, ante el estímulo condicional, 2 más 3, tendríamos que este sería, o sea, la opción A significativo sería el signo discriminativo positivo para emitir la respuesta, ¿verdad? Marcaríamos la respuesta esta. Y recibiríamos el reportador de la respuesta correcta. Además, tenemos que tenemos otro estímulo discriminativo, perdón, condicional, por ejemplo, dos por tres. Por mismo, la misma secuencia. Imaginemos que es por tres. Ah, por el C. Aquí el estímulo discriminativo sería el C de la respuesta y el reforzador de que es positiva. ¿Verdad? Sería el positivo. Pero esto, claro, este mismo estímulo en presencia de 3 o de 5, no emitiría esta respuesta, aquí no. Funcionaría como un estímulo discriminativo negativo. Lo que nos quiere decir es que el estímulo condicionado va a determinar la respuesta en función de estímulo discriminativo, va a modular esta respuesta. Le añadimos un término. ¿Lo ven? ¿Sí? ¿O se lo he liado más? ¿Lo ven o se lo he liado más? Por ejemplo, a ver, ¿qué tengo más por aquí? ¿Vale? Bien. Otro ejemplo, el efecto que puede tener la noticia del tiempo en nuestra forma de vestir la ropa. Nuestra conducta ante el ropero va a ser diferente en función de qué. Del estímulo condicional, temperatura, por ejemplo, tiempo. Con lo cual, el estímulo discriminativo, respuesta, reforzador, si yo le añado esto, va a variar la respuesta. Por tanto, este va a modular esta continuidad. Esto es lo que es una discriminación. Así lo hago mejor, ¿verdad? Vale. Bien, pues. Estas son las actividades formativas obligatorias. ¿Alguna duda? ¿Algo más? Finalizamos ya la clase aquí. Vale. Ejemplo del tiempo. Mira, se lo leo tal cual. ¿Nuestra conducción? No, no hay que enviarlo. Efectivamente. Pero no es como todas las asignaturas que hay que entregarlas, que hay que corregirlas. No. Por eso también las hacemos aquí en clase. Porque te salen, o sea, en vez de, vamos a ver, las actividades formativas obligatorias, las asignaturas que se hacen igualmente, tienen que entregarlas. Porque no te las quedan en el examen, te las evalúan. Vale, que te la evalúen. En el caso de esta asignatura, como se evalúa en el examen, no es necesaria que haga. Es obligatoria porque forma parte del examen. O sea, en vez de evaluarla yo, o evaluarla y mandarla a Madrid, que te llegue aquí una información aparte del examen, lo que hacen es que la evalúan en el examen y las hacemos aquí con el examen en clase. Ahora, el obligatorio solo es relativo, porque también la asignatura se puede estudiar o no puede estudiar. Efectivamente, eso es optativo, pero es como tú, la asignatura si tú tienes que aprobarla, en teoría es obligatorio y es el libro. Ahora, si dices, no, yo me voy a leer la mitad, pero es una cuestión tuya. ¿Me entiendes? No. Bien, pues lo dejamos aquí. Nos vemos la próxima semana. A ver, ¿te contesto? La próxima semana intentaremos con la segunda parte de sesión. Es que como no venía relacionado, tenemos más tiempo para que la gente se la pueda. Y ya entramos con el tema 7 y finalizamos. ¿De acuerdo? Venga, pues nada, hasta la próxima semana.